Si me toma la cámara 2,
sí,
tengo un librazo.
¿Un librazo?
Un librazo.
A ver, cuente, ¿de qué se trata?
Generación Lío.
Generación Lío.
Oh. Ediciones Al Arco. Sus autores, Héctor Roberto Laurada y Julio, Julito, para algunos.
Ah, bueno, ¿cómo lo hace?
Martínez.
Qué barro. Y no me digan que está ahí en los,
sí,
estudios.
Sí, pero de la... antes de pasarle con Julito,
sí,
¿sí? Quiero decirles que este libro se va. No, no, no.
Ah, lo sorteamos, lo regalamos.
Lo regalamos.
Gracias por enviármelo, gracias.
No estamos, no está bien, este programa está muy generoso.
Arroba Deportes 870, quiero el libro y algo, ¿por qué quieres el libro?
No, pero vamos a tres días, hoy es miércoles, lo regalamos el viernes, el viernes lo regalamos.
Le acabo de inventar la consigna, obvio, quiero el libro y algo.
Y algo, algo, decime, o sea, no te... ¿Vos ves lo que es este libro? ¿Vos pensás que yo lo voy a dar a...
Está Messi, le cuento a la gente que está Messi.
Está Messi en la tapa.
Puños cerrados.
Igualmente la gente de la web le sacó foto y la subirá, ¿no? Sí.
Está Messi en la tapa y el huevo Acuña detrás.
Detrás, sí.
Mira, huevo Acuña, no sabía el nombre del señor.
No es huevo, Marco se llama. Le dicen huevo.
Bueno, librazo.
Sí.
Arroba Deportes 870, 11-65-84-0870.
Perfecto.
Ahí se va.
Tira Nacional, segundo tiempo para todo el país, aquí desde Córdoba, pero en Maipú 555, en la sede central de Radio Nacional en Buenos Aires, está uno de los autores del libro Generación Lío. Julio Martínez, José Luis Romero te saluda, ¿cómo te va, Julio?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por la gentileza de llegarte ahí a la radio.
No, por favor, un placer.
Bueno, a ver, está ya la invitación para que los oyentes de todo el país puedan leer este libro, a ver.
Perdón, negro, yo creo que vos, Julio, deberías decir la consigna. Por ejemplo, quiero el libro.
Sí. ¿Quiero el libro?
Quiero el libro de lío, no, muy largo, ¿no? Quiero el libro. Quiero el libro y la consigna la tenés que decir vos.
Quiero el libro.
¿Algún secretito del libro o algo?
Es un club de amigos.
Epa. Apa, áspero.
Está bien, ¿eh?
Es un... Y ahí está la pregunta.
Sí.
¿Es un club de amigos? ¿Tiene amigos? ¿Los pone él a cada técnico en 10 años? ¿Cuánto hace que está Messi en la selección? ¿10 más o menos?
2005.
Bueno, 13 años. Ha puesto, ha sacado jugadores, ha tachado, ha bochado, ha incidido.
Mira, eso es lo que básicamente trata el libro, además de hacer un raconto de los 10 años de la selección argentina, porque si bien tenemos a Lionel Messi en la tapa, también habla de otros jugadores como Mascherano, Higuaín, Agüero, hasta Tevez. Toda una recorrida de muchas decepciones, porque este plantel no pudo ganar nada con tres finales consecutivas perdidas, pero también algunos aciertos, porque es meritorio lo que ha hecho la selección argentina en los últimos 10 años. Pero el lector se va a encontrar con eso y dejamos a su criterio para determinar si en realidad este fue o es un club de amigos.
A mí me está dando miedo esto de Cristiano Ronaldo, Julio.
¿Por qué?
Me está dando miedo porque el tipo se cansa de ganar trofeos, nosotros lo detestamos. Gana Champions, siempre sale él en la foto, siempre él.
Pero no hay que detestar a Cristiano Ronaldo, es fútbol,
porque
es
lindo. Somos así nosotros, ¿viste? Lo ponemos como la contracara, como el que compite con el pollo nuestro, que por lejos es el mejor del mundo.
Sí.
Pero, viste, por ahí personalidades ya empiezan a hablar más de Cristiano que de Messi.
Es que, bueno, lo de Cristiano es, la verdad, terrible, increíble. En la Champions League ha hecho historia. Es un goleador, un futbolista increíble que te puede ganar un partido y lo ha demostrado en la ida especialmente. Pero hay que aplaudirlo, es un jugadorazo.
Volviendo al libro. Generación Lío, decías que hablaba de estos años a partir del 2005 de Messi en la selección. ¿Imaginás una generación sin Messi?
Va a estar difícil después de Rusia el armado del equipo y sin Messi. Yo obviamente ya Messi se ha instalado muchísimo en lo que es la selección argentina. Uno piensa hoy en Argentina y ya enseguida va con la figura de Messi. Y no tenerlo, quizás, hay que ver, vamos a ver qué decide Lionel después del Campeonato Mundial de Rusia, pero ya con...
porque está claro que si no es campeón Argentina, todos van a apuntar a Messi, más allá que a 5 goles por partido. Porque sí, claro. El argentino es así, es el ADN del argentino.
Sí, totalmente, sí, sí. Va a ser muy difícil imaginar a la selección argentina sin él, porque se lo ha ganado en estos años que vistió la camiseta. El libro también marca un poco eso, ¿no? Cómo Messi empezó a que la gente cambiara un poco la opinión que tenía sobre él con Argentina. De un chico muy tímido, muy callado, el Coco Basile lo cuenta muy bien ahí en el libro. Y ahora es la imagen de, mismo está en la tapa, con la camiseta, la cinta de capitán, ya un hombre maduro, padre, que tiene mucha injerencia en el equipo. De hecho, sin ir más lejos, en el amistoso contra España bajó en el entretiempo y arengó a sus compañeros. Sí. Y eso ha cambiado muchísimo Messi, aunque él no quiera darlo a conocer mucho o no sea muy ampuloso con sus gestos, ha marcado un liderazgo futbolístico importante en el equipo.
¿Pudiste hablar con... Sí, que decías.
Perdón, Martín, que justo mencionó al Coco Basile. El que ni hablaba cuando lo tuve era Messi. Lo único que hacía era jugar. En ese momento tenía 20 años, pero ojo que no hablaba porque... pero ojo que no hablaba porque era el más chico del grupo solamente, sino porque directamente no quería. Era el más callado de todos. Tenía mucho respeto por los demás muchachos, demasiado diría yo. La verdad que no me lo imagino imponiendo nada a nadie, como se dice cuando se habla de que la selección se forma con su club de amigos. Esto dice Alfio Basile y está, por ejemplo, en la contratapa del libro.
Messi, ¿le pudiste mandar el libro?
¿Se lo hicieron llegar? A Messi se lo vamos a hacer llegar, sí, seguramente, como al resto de la generación.
Estaba mirando que hay por lo menos 25 libros en todo el mundo acerca de Messi. Messi Barcelona, Messi versus Ronaldo, hay también de la selección. ¿Cuándo te surge el bicho de escribir algo acerca de Messi?
Y surgió hace un año, cuando la gente de Ediciones al Arco nos propusieron hacer esta historia de la generación Lío, porque junto con Héctor cubrimos varios partidos de la selección, estuvimos en las dos últimas Copas América. Yo estuve en el Mundial de Brasil 2014, como que seguí bastante lo que hizo el grupo. Y era rescatar un poco las sensaciones, todo lo que vivió, lo que vive ese plantel, pero también desde el lado de aquellos que lo dirigieron, que los entrenaron, como Basile, como Martino, Bausa. De hecho, el prólogo es de Jorge Sampaoli, a quien le agradecemos por la deferencia. Retratar un poco esa imagen, ¿no? De este equipo que lamentablemente no ha ganado nada, pero que también tuvo lo meritorio de haber llegado al último partido del certamen.
¿Y está bien si son los amigos de Messi que estén en la selección? ¿Para que Messi esté bien?
Para mí está bien. Hay que rodear al mejor del mundo como él quiera. Y en el libro lo mencionamos, sobre todo en el párrafo de Sabella, cuando Sabella tuvo un encuentro con Guardiola, a quien obviamente Messi conoce muy bien, y Guardiola le da un consejo y le dice: mirá, vos, para que Messi te funcione tenés que rodearlo de la mejor manera, tenés que hacerlo sentir bien en el equipo. Y eso fue un poco lo que hizo Alejandro Sabella. Y el clímax de esta generación se da justamente en la gestión de Alejandro Sabella, con una AFA en la cual todavía estaba Grondona, muy distinta a la del 2015-2016, en un lío total institucional, el cual nosotros remarcamos también. Esta generación, en un momento, no tenía presidente de AFA, no tenía técnico porque Martino había renunciado, y el mejor jugador del mundo se había ido. O sea que la Argentina estaba a la deriva total. Y en todo eso, con todos esos problemas, este plantel llegó a 3 finales.
Yo le quería preguntar, pero antes le doy paso a Gerardo. No sé si, Gerardo, querés aportar algo por lo que dijo de que este equipo, o hay que darle todos los gustos a Leo Messi.
No sé por qué pensás que yo me voy a negar. ¿Acaso Maradona no ponía y sacaba jugadores de la selección?
No, pero no lo digo por eso, Digo si estás de acuerdo o no.
Pero por supuesto, yo creo que hay que rodearlo de la mejor manera. No creo que se... Yo digo que es raro que se miren esas cuestiones teniendo en cuenta que hay un montón que lo han hecho antes. Y no sé si está bien, pero también no habla bien tal vez del entrenador más que todo. Digo, ¿en serio Sampaoli puede ser influenciado por Messi?
Yo lo que creo, Julio, también te sumo a lo que estamos hablando ahora con Gerardo, obviamente, porque el libro lo traes vos.
Claro,
el
protagonista es él.
Sí, obviamente. Pero en ese sentido, yo no sé si estoy tan de acuerdo con vos en esto de los amigos o que vos tenés que convocar a los que te sean funcionales a vos como entrenador.
No, yo no digo que los que están en la selección están porque son amigos de Messi. Yo digo que están ahí porque son funcionales a lo que necesita Messi en el equipo. Muchas veces se ha criticado a...
¿Fuera?
Sí, dentro y fuera.
Claro.
Muchas veces se ha criticado a la Bessi, pero la Bessi las veces que estuvo en la selección ha rendido.
Yo estoy de acuerdo también, sí.
Y en esto que vos hablabas de que en un momento mencionás a Tevez,
sí.
¿Hacés alusión a por qué Tevez no estuvo en el 2014?
Sí, en 2014, y lo describe muy bien Claudio Bugnali, asistente de Isabela, Tevez no estuvo en ese Mundial porque no encajaba en el sistema táctico de Isabela. Y tener a Tevez en el banco era un problema. Después ese tema también lo retrotrae Martino, y Martino nos confiesa que la verdad que tener a Tevez en el banco era una bomba de tiempo. Esperemos que nos salga bien, nos había dicho. No hubo ningún problema entre Tevez
en la Copa América de
Chile. Claro. Sí. No hubo ningún problema, no había problemas entre Messi y Tevez. Era una, sobre todo para Isabela era una cuestión táctica. Él ya tenía los nombres definidos de los delanteros.
Julio, ¿no te suena raro esto? Es decir, vos en Mundial querés llevar lo mejor que tenés. Digo,
sí, pero no se puede llevar a todos. Y Isabela entendió en ese momento, con futbolistas que le habían rendido muy bien, que eran los que tenían que ir.
Pero mira si será paradójica la cuestión, que Isabela fue a jugar con los cuatro fantásticos y terminó jugando con dos líneas de cuatro, y casi faltándole los 2-9 porque Higuaín estaba con lo justo y porque Agüero estuvo lesionado todo el Mundial. Entonces capaz que incluso le hacía falta a Tevez. Y esto no es una crítica, pero digo,
pero las características de Tevez se diferencian mucho de lo que son Higuaín y Agüero. Son totalmente diferentes.
Pero
de
hecho, Tevez el punto es que no tenía, no que sean iguales o diferentes. Digo, y es más, no es una crítica a Isabela, digo, pero suena raro que se pongan esas excusas para decir llego o no llego a alguien.
Bueno, el técnico tuvo sus razones y las argumentó. Y de hecho, bueno, Argentina llegó a la final de todas maneras, sí. Y mereció ganar esa final.
Indudablemente.
Porque jugó mejor que Alemania.
Sí, claro.
Jugó mucho mejor.
Ahora, claro. ¿Vos crees que estamos desperdiciando a Messi?
Yo creo que Argentina ahora está en un momento en el cual no encuentra el funcionamiento y el mismo Messi y Sampaoli lo han advertido, incluso antes del partido con España, ellos lo dijeron, los candidatos para ganar el Mundial no somos nosotros, hay cuatro equipos, entre ellos estaba España, y a lo que le falta a Argentina es mejorar ese funcionamiento, buscar los socios ideales para Messi. Creo que Sampaoli está en esa búsqueda, quizás Lanzini se ofrece como una opción últimamente. Sampaoli también está en este momento de hacer un recambio importante en el equipo, pero no, yo creo que un poco más de trabajo y yo creo que Argentina puede hacer un buen Mundial.
Te cambio el tiempo de la pregunta. ¿Lo desperdiciamos a Messi? No lo estamos desperdiciando, ¿lo hemos desperdiciado?
Por situaciones concretas yo creo que a veces faltó un poco de suerte, porque si vos te pones a pensar en Alemania, los goles que pierde Higuaín, los goles que pierde, el gol que pierde Palacio, digamos, es una cosa que vos hasta el día de hoy no lo podés creer. La situación que perdió Argentina contra Chile en el 2015, en el gol que se pierde Higuaín, también. Yo creo que no. Argentina ha dejado lo más alto posible futbolísticamente al equipo creo que las cosas no se dieron a veces por mala fortuna.
Ahora, Negro, tenés a Ger del otro lado para que lo saludes. Antes, lo último le quería preguntar a Julio. Ayer hablábamos en el programa acerca de que para muchos es mejor que Messi llegue descansado.
Sí.
Yo pienso que no, que para mí la cabeza de Messi haber quedado eliminado en cuartos le puede afectar. Conociendo Generación Lío, conociendo un poco el entorno, ¿qué pensás?
Yo creo que Messi ahora estos años de Mundial los toma de otra manera, porque si nos remontamos a ediciones anteriores de Champions League, en años de Mundial, Barcelona justo queda eliminado en cuartos y tiene tiempo para recuperarse. Sí, hay una cuestión que Messi es un animal de fútbol que quiere jugarlo todo y cuanta mayor competencia, mucho mejor. Pero también pasa esto, cada año da la sensación de Mundial que Messi se cuida un poquito, pensando en el Mundial. Y esto es saludable para nosotros, para la selección. Muchas veces se lo ha criticado a Messi porque dice, en Barcelona la rompe, la descoce, después cuando viene a Argentina no pasa nada. Eso le pasó muchísimas veces y a partir de la gestión de Isabela logró revertirlo. Messi ahora va a estar con la cabeza, ya de hace tiempo que está con la cabeza en el Mundial. Y creo que le va a venir bien un poco de descanso de cara al Mundial.
Julio, además viene tocado en este último tiempo, físicamente.
Sí. Los últimos partidos se ha notado una merma futbolística de Messi. No ha sido, pareciera como que si jugase a media máquina, ¿no?
Estamos hablando con Julio Martínez, quien junto a Héctor Laurada presentan Generación Lío, el libro que publica Ediciones Al Arco. Lo sumamos a Gustavo Ger. ¿Cómo te va, Gustavo?
Hola, Negro. Gran abrazo para todos.
Bueno, ahí está Julio Martínez para compartir esta charla.
No, bueno, primero saludarlo a Julio. Y nada, es algo que seguramente habrán tocado, pero creo yo, y la información que tengo es que muchas veces Lionel Messi, en ese rol que lo pusieron de líder, ¿no? En ese rol que le impusieron de manejar los asuntos de la selección, cuando, me corregirá Julio, tiene un rol más relajado, en donde es la figura máxima, pero hay otros capitanes. Digo, si esto le termina jugando una mala pasada a Messi, si distrae la atención de lo que él hace en la cancha.
Y a veces eso es complicado, y lo vivieron los jugadores, sobre todo en la Copa América del 2016, cuando en la previa de la final hubo un intercambio bastante picante entre jugadores y dirigentes. Recuerdo cuando estaba Luis Segura, en un momento en el cual se tuvo que ir de Estados Unidos por una investigación de FIFA. Eso juega también en los jugadores, en la organización, en la logística. Estamos hablando de Argentina, una de las potencias futbolísticas que tenía, quizás ahora lo están tratando de modificar en ese sentido, Claudio Tapia, un dirigente que se ha acercado muchísimo a Messi, pero Argentina por momentos parecía una selección de segundo nivel en lo que tiene que ver con la organización, y los jugadores en varios momentos se sintieron solos.
Es que yo creo que ese es el problema, ¿no? Por el cual le pusieron a Messi una mochila pesada, excesivamente pesada, y que no era de él. La desorganización que hubo en el fútbol argentino, y que creemos, tenemos esperanzas de que se termine esa desorganización, hicieron que Messi tome decisiones que él no toma, por ejemplo el Barcelona. Y creo que a veces lo hace bien, a veces lo hace mal. El hecho de pedir públicamente por Mascherano, yo no sé cómo lo tomás vos, Julio, pero me parece que de alguna manera lo pone entre la espada y la pared, no por pedir a alguien, que creo que es una cuestión que cualquier líder de cualquier equipo del mundo en cualquier momento de la historia haya hecho, sino porque no entender la realidad de que Mascherano por ahí no está para jugar.
Sí, el caso de Mascherano es más, hay que analizarlo bien, ¿no? Un futbolista que en el Barcelona había perdido terreno, ahora está en el fútbol chino, pero los últimos episodios de Mascherano con la selección argentina fueron bastante flojos. Además, yo creo que Sampaoli en un principio, no sé si contaba con Mascherano, pero después, aparentemente, Mascherano finalmente va a ser tenido en cuenta, va a ir al Mundial, pero no sé si va a ser el titular.
Bien, Negro, bueno, no sé si ustedes quieren seguir con la entrevista con Julio. Cuando quieras tengo alguna que otra cosita de la selección.
Ahora, quiero saber, viejo, ¿qué pasa? A ver, Armani, contame cosas.
No, lo que no le dijimos a Julio es que Gustavo es el hombre selección, el hombre que está más cerca de Sampaoli, de Messi, de Mascherano. Por eso también él te puso un poco a prueba.
No quiero poner a prueba a nadie, no soy quien, solamente contar algunas cuestiones que uno sabe y destacar algo que ayer, Negro, contábamos, ¿no? Sobre la posibilidad de que Sampaoli vuelva otra vez a Europa. Esto se oficializó, va a salir el 20 de abril, como adelantábamos ayer, y va a tener por ahí que visitar, va a estar un tiempito más en Londres, porque lo va a ver a la Mela. Esto sí que es una novedad.
Paga la AFA todo, ¿no? La estadía, todo.
Sí.
Bueno, le pregunto.
Es la tercera, el tercer viaje de Sampaoli hacia el viejo continente. Ayer yo tenía la información, pero dije, no estando Messi en la Champions, no estando Agüero, estando muy cerquita de que el 14 esté en el predio, ¿no? Pero bueno, va Sampaoli finalmente al viejo continente, a Europa, a entrevistarse con los pesos pesados de esta selección, con los jugadores más referentes. Y a mí me dicen que Sampaoli mañana va a recibir a Franco Armani en el predio de Ezeiza. Hoy con Maxi estuvimos trabajando todo el día para averiguar cosas sobre este encuentro. No sé, Maxi, qué tendrá el último momento, pero lo niegan el entorno de, de, de Franco Armani, pero a mí lo que me dicen que hoy, mañana, quizás la semana que viene, todo lo tiene que hacer muy rápido San Paoli porque el 20 se va, bueno, va a tener contacto con los jugadores del ámbito local, ¿no?
Uno sí. Supone que por ahí ya a esta altura les dirá, te voy a llevar, vas a ir, no vas a ir, en fin.
Yo te, le digo a Gustavo, perdón, Negro, que todavía es cierto lo que dice en el entorno de lo que dice Gustavo, que era lo que hablábamos, que el entorno de Armani no te lo confirma, dice, en realidad dice no saber, y después por algunas cuestiones que uno pudo averiguar también y por el tiempo que maneja cada uno, porque si Sampaoli se va al 20 y River la semana que viene juega en Guayaquil, evidentemente este contacto o tiene que ser después de la semana que River juega en Guayaquil o este viernes, porque mucho más tiempo no hay.
A mí me decían hoy que de los 23 solamente van a haber dos jugadores del ámbito local en la lista de 23.
Teléfono.
¿Quiénes serían?
¿Cómo? Le pregunta.
¿Quiénes serían?
Uno es Pavón,
muy bien. Uno es Pavón. ¿Y el otro?
¿Y el otro,
Ger, no te imaginas?
Y yo diría Enzo Pérez, pero obviamente no debe ser.
No, yo todavía no, para mí todavía no lo saben, pero bueno, usted es el que dijo, y digo, uno es Pavón y el otro...
Enzo Pérez.
Oh, ando bien, ¿eh?
Cómo se equivocaron los roles, ¿no?
Enzo Pérez, bueno.
Averigua usted que tiene el contacto,
ahora,
¿no?
Ahora yo me imagino.
Uno, dos, tres, hasta diez, cuenta ahí.
Si se va a reunir con Armani mañana, pasado, cuando pueda.
¿Qué, se va a reunir para decirle que no va?
Para decirle que no va, si claro. Sí, hasta ahora nunca lo convocó.
Exactamente, no tendría sentido.
Ver, che, ¿qué pensás vos? ¿Qué opinión tenés? Mirá que esto es para desactivar lo que los medios están diciendo.
Exactamente, Negro. Hay una presión mediática que erigió a Armani como el arquero de la historia del fútbol argentino. Y yo, ayer hablábamos con Pesutti, y yo comparto y lo venía manifestando siempre en el programa que a mí me parece raro que la gente se asombre por el rendimiento de Armani con lo que hizo en Atlético Nacional.
No, después de Guita, es el máximo ídolo en la historia de Atlético, de arquero seguro, ¿eh?
Me dicen que en carpeta hay 5 arqueros, Martín, Negro, y son los que conocemos, que son Romero, Guzmán, en este orden, ¿eh? Romero, Guzmán, Caballero, Armani, Marquezín. Por ende, uno infiere que cuando den la lista definitiva, yo creo que van a ir los tres que nombraba primero, Romero, Guzmán, Caballero, y que van a estar en la lista de reserva o en la lista de 35, hay que ver el modo que implementa Jorge Sampaoli, van a estar Armani y Marquezín. Marquezín un poco para no dejarlo pagando, porque hoy salió a hablar Marquezín que él tiene que estar en el Mundial.
No, bueno, Marquezín no está, ¿sabes por qué no está Marquezín en esa lista que vos decís? Porque no vino a Boca hace un año. O hace 6 meses. Estamos en la misma, es lo mismo que Armani, ¿eh? Si Marchesín hubiese roto toda en Boca, hoy estábamos hablando de Marchesín.
Seguro. Gustavo Ger, un abrazo enorme.
Abrazo.
Gracias. Bueno, ahí está, hemos charlado lindo, con vale la pena realmente leer Generación Lío, la obra de Julio Martínez y Héctor Laurada, Ediciones Al Arco. Julio, gracias por la gentileza que has tenido de llegarte a los estudios de la radio.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación, les agradezco.
Esto, bueno. Perdón, ¿el libro dónde...?
¿Dónde se lo puede...?
Claro. Se puede ingresar a www.edicionesalarco.com.ar y ahí hay un listado de las librerías donde se puede conseguir el libro, todas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero ahí están bien detalladas, son 10 en total.
Bueno.
Perfecto. ¿Qué tirada tiene al comienzo, Julio?
Hay 500 ejemplares y después, bueno, si todo sale bien, habrá más.
Bueno, que les vaya muy bien, ¿eh? Un abrazo enorme, un saludo. Gracias. A Héctor Laurada, ¿eh?
¿Cómo no?
Gracias. Julio Martínez, autor de Generación Lío, Ediciones Al Arco, hablando en Tira Nacional, segundo tiempo.